Bueno, empezamos a estudiar el tema. El tema que nos va a ocupar hoy, después de todas las subvenciones de guerras habidas y por haber, va a ser nuevamente una guerra que puede haber una especie de relevancia por el lado de un buen país que podría ser distinto a los Estados Unidos de América, y sobre todo, como solo con la creación de esta futura potencia que todavía no es en ese momento, sino con la influencia que va a tener un contexto un poco la revolución americana, que ha sido el primer gobierno con unos principios democráticos, que ha tenido un impacto muy decisivo, tanto en la revolución francesa, sino en el 89, como en la oleada de reacciones que combinadas, en cierta forma, en combinación entre la revolución norteamericana, la guerra de independencia norteamericana, la revolución francesa, crea una especie de, podríamos decir, onda expansiva que afectará a nuestra Europa, que sigue en el siglo XVIII, porque estos procesos ocurren más de una vez en el siglo. No llega a tener mucho efecto, sigue siendo continuada la gran maratón de la guerra del siglo de la monstruo de burguesas, que crearán los estados tan importantes. Con las reacciones que van a presentar en campo de distintos gobiernos, de distintas marcas, quedan un poco fuera de este temario y de este caso. Pero bueno, empezamos ya con el tema. Las guerras tuvimos el otro día, la sucesión polaca, la guerra sucesión austriaca y finalmente la de San Marco Guerra Internacional por la guerra de los italianos. En cierta forma, son el resultado o efecto del propio sistema inestable de equilibrio de potencias que se había establecido después de la guerra de sucesión española en la guerra. Como ya explicamos anteriormente, lo más significativo, por ejemplo, en guerras, que teóricamente son guerras por problemas dinásticos, por la sucesión de una u otra dinastía, de un u otro linaje, del trono, o la guerra de sucesión polaca, la guerra de sucesión. Es el que realmente más visible en guerras locales, como bien sido en estos momentos, en el siglo XVIII tiene un carácter de guerra internacional que para nosotros también, como sucede en algunos casos, como en la guerra de sucesión polar, a pesar de ser la guerra en la que está en juego la expresión, no se desarrolla en el factor de la se desarrolla en la frontera alemano-francesa y se desarrolla sobre todo en la península. Con lo cual, vemos un poco este papel que tienen todas estas guerras. En cierta forma, el escenario de cobertura, las tensiones y los intereses encontrados en las instituciones. Casi prácticamente, todas estas guerras van a ser una excusa para enfrentar a una otra monarquía para repartirse y poderse repartir un poco sus posesiones en la Europa, como fundamentalmente la guerra de los 7 años a nivel de los 7 años. La guerra de los 7 años, de cierta forma, también tiene un pequeño papel en la propia guerra de independencia americana, porque la forma va a ser el prólogo de esta explosión independentista norteamericana. Porque, como habíamos visto, en la guerra de los últimos 7 años, poco haciendo honor a ese papel de campo de batalla en que se someten a los intereses, no propiamente de los que teóricamente están de acuerdo. La guerra de los 70 años había tenido un escenario centroeuropeo, pero también había tenido un escenario ultramarino que era fundamentalmente América, la propia Norteamérica, se verá afectada especialmente por este escenario bélico. Las Antillas, un conflicto entre los proyectos franceses y los ingleses, por hacerse con el control de las distintas islas que estaban en manos de un otro. Y también en estos momentos la tensión que existe ahí entre la compañía oriental de las Indias inglesa y su homónima, la compañía oriental de las Indias francesa, que en estos momentos mostramos un poco la inestabilidad política que hay en la propia India después de la desaparición del Imperio Mogol, van a aprovechar las guerras internas para intentar hacerse con el control político. Inicialmente económico, pues era político de la zona. Y en cierta forma, el papel que tuvo en Norteamérica, la zona de Estados Unidos, actualmente de Estados Unidos y Canadá. En ese ciclo, en ese escenario ultramarino, tratamos de entrar en la base defensiva, en la forma de la génesis de la figura de la explosión revolucionaria norteamericana. Para explicar un poco esto, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la situación previamente y al término de esta guerra de los siete años? Este es un mapa que muestra un poco el estado de las posesiones de distintos estados europeos en este momento en Norteamérica. Por un lado, había las colonias controladas por Francia, fundamentalmente la cable, sería actualmente las cosas en el mundo mar, Terranova, la zona de Quebec, la zona de la Bahía de Hudson, y luego había una zona intermedia, las 13 colonias norteamericanas, y el interior, de cierta forma, un territorio mennati, pero de cierta forma todavía, en todos medida, con unos primeros intentos de colonizaciones. Fundamentalmente, toda esta franja fue bastante controlada por el principio, y en la que había habido una colonización de los franceses de la zona de Canadá. Había sido una colonización de cierta forma. Se había dado de una manera un poco informal, habían sido pequeñas avances de colonos, pequeñas avances sobre todo de cazadores y de comerciantes que comerciaban con las tribus indígenas que empezaron a establecer una serie de asentamientos poblados. Al mismo tiempo, las colonias británicas, la costa, de Norteamérica, se está produciendo también una penetración hacia el interior de esta zona un poco difusa. Y esto llevó, obviamente, a conflictos tanto personales como individuales mundiales que estaban internantes en Norteamérica. Y en cierta forma, la guerra de los siete años fue la excusa para dividir estos conflictos coloniales por el establecimiento de esta zona todavía en Norteamérica. Más al sur quedaba México, podríamos decir lo que es actualmente México, que luego está anexionado por los Estados Unidos a la República de México, y la zona de Florida en estos momentos todavía estaba. En la guerra de los siete años, el balance final de la guerra, después de una serie de enfrentamientos, va a ser fundamentalmente el mismo por el lado militar. En el que, con lo que los franceses tratarán de controlar la Bahía de Hudson, que actualmente pues, la zona de Sistema de Ciudad están conocidas como Boston, Houston o Cali, de los grandes lagos, también perderá el control de Canadá y también perderá todo el control de sus posesiones en el interior de América. Y en cierta forma, esto va a ser un poco. Uno de los detonantes de la situación. Porque si bien todo este territorio había quedado formalmente en manos de los británicos, realmente esto no llegó a contar de forma clara a los habitantes de las colonias británicas, las 13 colonias. Comento otra cosa. Florida, al pasar estos momentos, por esa política de reparos, típica de los tratados que se dan a partir de 1903, esa política de repartir el territorio de cierta forma para conjuntar los intereses de una y otra potencia, a modo de garantizar la paz. Pues para Florida había pasado al control británico, pero con la concesión de un territorio que todavía no estaba necesariamente explorado, pero que teóricamente estaba bajo control francés, que era el territorio de la Louisiana. Al cambio de ese territorio más amplio de la Louisiana, España acepta renunciar a la corona de Florida y otra serie de posesiones que había perdido en el primer año. Entre ellas, volvió a desbordar el control de la isla de Cuba, porque ya se habían hecho los ingleses en el tratado. Ante esta situación, como digo, se genera una situación complicada, una situación complicada que en parte es deudora del propio propio desarrollo, la propia evolución de las colonias americanas, y en parte de esta vez resultado de la propia situación generada por la guerra de los 70. La guerra de los 70 años, que había tenido por lo menos un trabajo británico más presencia americana que la europea, sí, los británicos habían mandado ciertas tropas en Europa, había tenido una situación militar, pero fundamentalmente la principal presión de los británicos había sido precisamente en el entorno americano, también en las Antillas, en el entorno de la India, en la India más bien. La guerra corrió a cargo del propio ejército privado de la compañía de las Indias Orientales. ¿Y cuál es la situación de las colonias norteamericanas, de estas 13 colonias en este momento? Las 13 colonias fundamentalmente se habían poblado recientemente, aunque los británicos, ya desde la época colonial, habían analizado expediciones hacia Norteamérica, fundamentalmente para los norteamericanos salinas. Hacia el oriente, como estaba por hoy, no habían visto en estos momentos todavía, a mediados del 16, el interés que tenía en Norteamérica el colonialismo mundial. En el siglo XVII sí que se produce de una forma un descubrimiento de las potencialidades que tiene Norteamérica, fundamentalmente como abastecedora de materias primas. Y en algunos casos, cómo ocultar después de llevar a cabo una economía de tan proximidad a las cosas. Pero, en cierta forma, esa colonización del siglo XVII se hace con los presupuestos y con las formas del siglo XVII. Es decir, es una colonización un poco clara de carácter internacionalista. Esa idea de que las colonias deben estar supeditadas económicamente en una relación de dependencia económica. Fundamentalmente, las colonias tienen que ser, tienen que ofrecer a la metrópoli productos no elaborados, materias primas, y tienen que recibir obligatoriamente, es decir, tienen que comprar necesariamente a la metrópoli productos caros. Por lo cual, esto dice, de cierta forma, mejor dicho, esto dice que se genere una industria propia con las colonias, porque es una cierta forma que tienen industrialmente. De la producción agrícola. Explicado de una manera bastante clara. Si quería, si un campesino, por ejemplo, de New Hampshire, quería ganar a su caballo, tenía que comprar de ordenadoras que venían de producciones inglesas, y para clavar los otros mercados tenía que comprar un marco que había sido producido en Inglaterra, y tenía que utilizar una base que había más de 5% de la cara. Porque no existía ninguna industria manufacturera en las cosas que tenían. Que abastecerse totalmente de esa producción a cada consumidor. Esto, para la metrópoli, obviamente, era una situación positiva, de una forma de estudiar un poco su mercado interior, los principios mercantilistas que había que crear una extensión del mercado interior a través de ese comercio colonial, pero para las colonias tenía, desde cierta forma, limitador, porque suponía que su balanza comercial, a diferencia de lo que exportaba, importaba que era negativo. Siempre importaba materias primas, que era para que recibía a cambio productos elaborados que eran más. Pero también un poco más seguido sin duda. Y esto favoreció, entre otras cosas, que hubiera, apareciera de cierta forma, una economía sumergida, una economía negativa, que fundamentalmente intentaba compensar los ingresos de estos colonos. Y que fue básicamente el contrabando, contrabando con el impacto permitido por los ingleses, sobre todo cuando el contrabando afectaba a parte de las Antillas que pertenecían a la fábrica, por tanto, incluso iba en intereses a fábrica con los ingleses de ir penetrando en espacios con el control del comercio. En las posesiones españolas, como todo fraudulentamente, pero también suponía el contrabando de materias primas a cambio de los productos con las propias mismas que estaban en el bajo comercio. Es decir, esas islas recibían materias primas como, por ejemplo, el pescado, la zona de Terranova, la zona de los grandes lagos, madera para construir casas. Recibían, por ejemplo, el cambio de la economía del corredor de Cuaca, del en Estados Unidos, y a cambio vendían otras materias primas que se producían en esa cantidad, como el café, por ejemplo, la fonda, y melazas, y el resultado de estas melazas era algo que se llamaba bastante conocido. Con lo cual, de cierta forma, este trabajo solo suponía una competencia desleal al propio comercio judicial colonial de la metrópoli con sus colonias antiguas. De esta forma, el comercio, el contrabando ilegal de los norteamericanos, las colonias norteamericanas, estaba un poco detrayendo un poco esas materias primas que tendrían que ser ensayadas, que eran prácticamente su totalidad de la vida. Con lo cual, de cierta forma, era una solución que surgió este pequeño problema de balanza económica comercial. Por otro lado, ¿cómo era la situación política y administrativa de todas estas colonias que prácticamente se habían establecido en el siglo XIX? Pues, a diferencia de lo que ocurría en las colonias españolas, en las colonias portuguesas, más de cierta forma se ha hablado de las colonias españolas, la administración colonial estaba muy desarrollada. Esto partía también un poco del propio origen de las colonias, porque todas las colonias no habían tenido el mismo origen y el mismo tipo de plan. Algunas colonias eran colonias que habían sido fundadas en cierta forma con el permiso real, por lo tanto eran colonias que tenían la autoridad y la propiedad de la colonia. Pero también había colonias que habían sido formadas por grupos de personas que formaban parte de cierta forma, de una propiedad conjunta de los colonos asentados. Colonias de propietarios, una comunidad de propietarios. Y también había colonias que habían sido construidas como concesión a un colonizador, una expedición un poco similar a lo que había sido. En cierta forma, esos privilegios que se habían concedido a Colombia en la época de la colonización. Se habían concedido ciertos privilegios, ciertos individuos, como la representación colonizadora, que repercutían en que fueran, de hecho, propietarios de esa colonia y sus descendientes que heredaran esa propiedad de la colonia. Con lo cual, la capacidad de la administración real, controlada administrativamente y políticamente, estos territorios eran muy desiguales. Las colonias, de una forma real, de cierta forma había una mayor implantación administrativa de esa organización colonial, pero en las colonias que respondían a un origen comunitario, o no digamos ya, que era una propiedad privada de los independientes, pues ese control estaba un poco más alto. Incluso en las colonias que estaban dentro de ese carácter, reales, esa administración era, no era del todo efectiva, porque sí, había un gobernador, había una serie de funcionarios que no se inventó para estar a salir para hacer un poco de policía, pero también había la presencia de asambleas locales que se organizaban cada una de estas colonias. Cada una de estas colonias tenía que tomar una asamblea, una especie de parlamento formado de imagen del sistema parlamentario que siempre tomaba su propia decisión. De cierta forma, suponía un cierto grado de autonomía en cada una de estas colonias. Por otro lado, estas colonias que en el siglo XVII empiezan a abordarse y en el siglo XVIII tienen un crecimiento demográfico brutal, fundamentalmente por el propio crecimiento demográfico de Inglaterra, mucha gente tenía que buscarse la vida en América, pero también con los propios conflictos religiosos y políticos que se están dando en estos momentos en Inglaterra. Las guerras contra los escoceses, por ejemplo, la religión estuardo, la guerra que ha perjudicado a las religiones irlandesas, los distintos conflictos que van a llegar a parte de la población de un norte, a formar parte del barrio de Portugal, por ir a las colonias. Las propias colonias de más al norte, por ejemplo, Massachusetts, Nueva York, Connecticut, formaban además parte de esas primeras colonias establecidas en el siglo XVII, que habían sido establecidas por e han sido establecidas por los que llamamos puritanos. Esa secta religiosa, calvinista, una profesión un poco hiperrigorista de la religión, que de cierta forma estaba sufriendo una situación de persecución religiosa, a pesar de ser un credo protestante en Inglaterra, intentaron muchos miembros como resultado por emigrar hacia la zona de hacia las nuevas colonias, fundamentalmente esta zona más al norte de lo que son las 13 colonias. La zona centro era un poco más variada, había grupos también comunitarios, aunque también había una emigración más reciente, no solo de algunos países europeos como Polonia, Alemania, distintos países que habían también como resultado de esos conflictos religiosos y sacerdotes que estaban dando el continente. Al mismo tiempo, la miseria económica decidieron emigrar a esta zona. También estaban incluso los descendientes en Nueva York de los propios colonos originarios franceses. Nueva York fue una zona como Nueva Amsterdam, que fue conquistada a los franceses con conflictos colonos que tuvieron en esas partes. Y que cada periodo de la vida residía de una forma población de franceses en los primeros. Con lo cual, había una mezcolanza étnica religiosa. También había, por ejemplo, los religiosos, los contrapuntarios, que también los descendientes de los antiguos anabaptistas, ese movimiento ahora convertidos en minoristas. Os conoceréis un poco mejor con los famosos Amish en las películas norteamericanas. Amish son el grupo que en estos momentos también llegan a esta zona del internet, luego se pacta con el nuestro. Y, finalmente, las colonias de más al sur, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, que, en cierta forma, crearon un particularismo muy marcado por sus similitudes climáticas colonias. Era una zona subtropical, más parecida a las Antillas, que a la zona del centro y norte de las colonias, un clima más frío. Lo cual permitía imponer esa agricultura de plantación de grandes extensiones de plantaciones que producían algodón, azúcar, café y otros productos tropicales con mano de obra esclava. Lo cual marcaba un poco un sistema de explotación económica un poco distinto, una zona de grandes terratenientes con mano de obra esclava. Mientras que la zona norte y centro, la zona fundamentalmente de pequeños campesinos, cazadores y otra serie de, podemos decir, población, y una en la costa, una cierta cantidad de gente que estaba con África y una cierta industria que se desarrolló en los momentos, que es la industria naval, precisamente favorecida por ese comercio contrabando con esas tierras. Con lo cual, esta diversidad política, cultural, socioeconómica, afectado también un poco a lo que es el control que podría estar en la monarquía subestatal. Al mismo tiempo, los efectos de la guerra van a ser un poco el desencadenante de esta situación tan peculiar que tenían. Bueno, lo religioso comentar, la zona sur, como había sido la última conquista de la que estaba poblada básicamente por población de origen. Con lo cual, vemos un poco esta diversidad que hay un poco en las colonias. Y al final de la guerra de los 7 años, una guerra, como digo, se desarrolló en gran parte, donde hay sobre todo el fracaso británico en Norteamérica, y sobre todo con tropas formadas por gente de las 13 colonias, nos encontramos con una situación paradójica. Y la situación paradójica es que los colonos norteamericanos, de cierta forma, habían sangrado y luchado por la monarquía inglesa y por los herederos ingleses se vieron afectados por una descarga para ellos política por parte del gobierno inglés. ¿Cuál era básicamente los ejes de esta política? Básicamente, no era algo que fuera único de Inglaterra en estos momentos. Las otras potencias que tienen intereses coloniales en este momento van a ser en la medida de su posibilidad de riesgo. En estos momentos, Inglaterra intenta establecer un mayor control sobre las colonias. Hay la idea de cierta forma en el siglo XVIII que las colonias empiezan a ser importantes Y el Estado intenta controlar un poco más directamente lo que está sucediendo si no había tenido un control más claro. Y esto significa controlar una mayor burocracia, mejores propias desde el punto de vista administrativo, pero sobre todo significa controlar, pues, y ahí el principal interés del Estado, utilizar su poder, desde un punto fiscal, es decir, subir los impuestos y hacer que las formas tienen más prestado. Inglaterra acaba de ser más de 200 años y tiene una gran deuda por efecto de la financiación de esa guerra contra los grandes europeos. Y no se les ocurrió a mí ese mejor día que hacer para la situación de la deuda a las autoridades. Y por otro lado, aumentar su control de los comercios. Si la antigua forma, la política autárquica, se ha dado cuenta de que las comunidades son prioritarias para el sistema público, en este momento se establece un mayor control sobre esa dependencia económica que tenían que jugar las colonias como tratado. Esto va a suponer, obviamente, un control del contrabando de cargas, intentar cortar esa línea de desvío en materias primas de las antillas a las colonias norteamericanas y dirigir toda la producción americana, toda la producción de las colonias norteamericanas al petróleo a cambio de una política mercantilista. Pero obviamente la situación un poco complicada, el avance comercial en América no era demasiado propicio para ese tipo de cosas. Con lo cual va a haber inmediatamente un descubrimiento de los colonos norteamericanos. Y a esto todo se unía, de esta forma estos intereses un poco contra la economía, también se unía un crecimiento demográfico muy fuerte de las clases de colonos norteamericanos. Y una situación de falta de tierras. La situación de falta de tierras es como más paradójica, si tenemos un pueblo un poco atrás, que el Imperio Británico había quedado como titular, al menos oficialmente, de todos los extensos. De cierta forma, los colonos norteamericanos veían como obvio y lógico que ellos llegarían a saltar el imperio, recibieran de cierta forma el reparto de sus últimos derechos, ni siquiera lo avanzar. Pero, curiosamente, la política británica en estos momentos fue la de no permitir la colonización. Por lo tanto, los nuevos colonos que estaban llegando en esos momentos a América no tenían tierras, tenían que racanear las pocas tierras que quedaban en las 13 colonos propiamente dichas. Los veteranos de la guerra, muchos de ellos, pequeños campesinos, que tenían unas posesiones agrícolas muy pequeñas que necesitaban tierra, pensemos en familias, en varios granjeros, con varios hijos. Gran parte de ellos no tienen acceso a una tierra que se pueda mantener. Por lo tanto, muchos veteranos de guerra esperaban recibir tierras en esos nuevos territorios que no formaban parte del dominio. Pero los británicos, de la contra del resto, que lo que nos sería lógico, en cierta forma, mantuvieron una moratoria de reparto de nuevas tierras. Y prohibieron cualquier tipo de asentamiento en la zona de los Andes, más allá de la frontera de los montes apartes. Con lo cual, todo este territorio que antes formaba parte, al menos teóricamente, del dominio francés, se vio, a pesar de estar bajo el control británico, vedado a los colonos británicos. Y además, esto se agravaba por el hecho de que algunas compañías. Hubo decidido un fenómeno casi ya de especulación inmobiliaria. Algunas compañías compraron parcelas de tierras, empezaron a distribuir y a vender entre sus clientes lotes de tierras en esos futuros también tal vez que se adquirían más. Con lo cual, los intereses de estas compañías se vieron de repente contrariados directamente de forma de la. Con lo cual, había un descontento entre la población y pequeños agricultores que estaban tierras, había un descontento entre los comerciantes comerciales que de la América, y había sobre todo un descontento también de otros sectores económicos, incluso como, como por ejemplo, este problema económico. Y a todo ello se unía, para acabar de remachar un poco la situación, y nos dejan ver esto, toda una serie de. Toda una serie de cuestiones que también están de una forma cultural sobre toda una serie de cuestiones que van afectando también a esto. Por ejemplo, la existencia en cierta forma de una cierta identidad marcada en parte por su alejamiento geográfico de la zona, pero marcada también por sus caracteres religiosos y culturales peculiares. Han sido ciertas zonas colonizadas por residentes religiosos. Zonas con población únicamente muy diversa, lo cual daba lugar a que una forma de identidad un poco diferencial de las colonias. Esto es que con todo nuestro momento todavía no parece compatible con la identidad de la forma británica de los colonos. De hecho, durante las primeras escaramuzas de la población inglesa, habrá durante un cierto tiempo un sector mayoritario que será todavía a favor de la negociación posible dar una solución a tal. Pero, como digo, esta situación de identidad propia, marcada también por ese sistema de autogobierno que tenían estos colonos con sus asambleas, también incidía un poco en este conflicto con la metrópolis. Una metrópolis, en estos momentos, se había unido políticamente, que se había unido las coronas de Escocia y de Inglaterra, con lo cual se había sustituido el Parlamento escocés, los escoceses habían obtenido representación en el Parlamento británico, el Parlamento inglés. Unos años después de lo que se mandaría igualmente la autonomía como rey de Inglaterra y desaparecería el Parlamento irlandés, pasando por lo menos los protestantes irlandeses a tener representación en el Parlamento de Londres. Pero nadie de las colonias estaba representado en el Parlamento. Por lo tanto, las decisiones que se tomaban sobre las colonias no tenían, de cierta forma, ninguna relación con la realidad política de las propias colonias. Y no se permitían de una forma consciente. Por lo tanto, había un cierto malestar con las medidas que tomaban para la mantención. Había a veces incluso una lealtad un poco peculiar hacia el rey, pero tengo posición a parar. De esta forma, capitalizado de los primeros momentos de la revolución inglesa. Y por otro lado, también muy importante la relación de las élites de la ciudad. Las élites culturales y políticas, estas colonias, por lo que sabe Thomas Paine, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Benjamin Franklin, habían estado muy en contacto con todas las ideas de los ilustrados franceses y de los ilustrados con la administración inglesa y escocesa. Ideas que hablaban de la son muy necesarias en un país donde esa diversidad cultural y religiosa, pero también la propia edad termina animando los derechos individuales, como decir, denunciados un poco esa idea del derecho natural, a favor de una secularización de la vida pública, de una no presencia tanto en problemas religiosos, tanto el tratamiento entre católicos y protestantes, una prioridad en estos momentos que ven. Ha sido integrada en el territorio británico, es una comunidad a la que se reconoce todavía la posibilidad de dar culto a los católicos, el trabajo también dentro de esto. Y por otro lado, se sigue el militarismo y de que lo que también está organizado como un gobierno es al bien público, no los intereses de la por un grupo particular, sino sería el bien público. Coronado con la idea de soberanía popular y algunas ideas que también en un momento estaban vinculadas con la idea de Montesquieu de separación de poderes, el judicial, y que va a penetrar también en esos ilustrados norteamericanos que la norma ambiental por primera vez en la constitución de un país cuando resulta ser el ámbito de esta guerra de independencia norteamericana, siempre la constitución norteamericana se va a basar en estos dos principios de soberanía popular y de separación de poderes. Soberanía popular, además, generalizada, y no soberanía popular limitada, que es la que existe en la propia Inglaterra. Inglaterra es una monarquía parlamentaria, es una monarquía parlamentaria que no democrática, es una democracia censitaria, es puede votar un determinado Estado, que será de la población, las tres Estados, y de todo como decía Antonio, y solo puede ser que dentro de ese mismo Estado, una determinada cantidad. Con lo cual, Inglaterra, de cierta forma, es todavía un sistema más propio de la sociedad. De la edad moderna que del mundo contemporáneo, mientras que el sistema que van a hacer en Estados Unidos está ya de cierta forma como una democracia en ese sentido. Pero lo que va a decidir un poco estas últimas son las misiones que van encaminadas fundamentalmente a afianzar ese control económico, financiero, fiscal y político de la metrópolis o la zona. Primera de ellas es la línea de fondo, que plantea precisamente las restricciones a ese comercio en Norteamérica y las Antillas, llegando incluso a tomar medidas como el bloqueo comercial de los puertos implicados en ese comercio, bloqueo con barcos que cierran los puertos que están, ese pueblo que están participando en este comercio, como ocurrió en 1768. El puerto de Boston, que fue directamente paralizado por una flota británica, que directamente impedía que cualquier barco saliera a la. A todo esto siguió una serie de leyes estos mismos años, para ello tiempo, ya está mal, en la que se grababa un impuesto de los trámites administrativos, que hasta ese momento habían sido gratuitos. Pues ahora tienen que pagar un impuesto de 7 meses de salario. Y de cierta forma, esto es la forma de establecer un mayor control de ese funcionariado real sobre esa diversidad política administrativa de las colonias. Las leyes Thompson, de 1765, iban en la misma línea de impostar exactamente el económico. En ellas se grababa, lo cual también se limitaba. La entrada de diversos productos en las colonias. Se grababa la entrada del té, se grababa la entrada de papel, se grababa la entrada del vidrio, se grababa la entrada de pintura. Todo eso, de cierta forma, conformaba en la vida cotidiana, era un producto de uso cotidiano, un asunto prácticamente esencial de la identidad. Se podía explicar las estructuras que estaban grabando con impuestos. De un puesto derivado de la economía. Si querías escribir en una hoja de papel, si querías utilizar cualquier otro envase de vidrio, estabas obviamente también grabando económicamente y maltratado como esta de tiempos. Con lo cual se generó un descontento, cada vez más manifiesto, una serie de motivos populares, hubo incluso medidas practicadas por algunas colonias que practican una especie de boicot a las exportaciones militares. Con lo cual, esto generó inmediatamente una metrópolis, una cerrada. Sí, vale, tenemos esa independencia económica, se trata de tener que las colonias deciden no comprar los posicionamientos que van a ganar pérdidas del comercio colonial de los ingleses. Y por lo tanto, esto llevó a la coalición un año después de estas elecciones. Todo esto combinado con la propia situación política. En estos momentos se debatían distintos conflictos europeos, entre el enfrentamiento entre el Partido Conservador, los Tories, y el Partido Liberal, los Whig, y el apoyo de los distintos monarcas a un nuevo partido. Con lo cual, se ha estado bastante complicado, no solo las colonias, sino también la política. Todas las medidas de la ley Thompson son que eliminan más o menos el impuesto que grababa el TEC, que además se ha reforzado en 1760 con la llamada ley del té, que de nuevo viene a confirmar esta restricción, este gravamen en la comunidad. Lo cual provoca, prácticamente 3 años después, El famoso, en cierta forma, estaría inaugurado. Bueno, aquí vemos en 1760, como fin de costo. Es un poco un ejemplo de esas de esos motines populares que no logra estas medidas de la corona inglesa. Porque la masacre de Bosco, fundamentalmente, fue el suceso de la revolución. Una discusión que podemos poner en un soldado, en la que luego se ve metida toda la guarnición de este soldado, más los viandantes que pasaban por allí, y que acaba con un lanzamiento de piedra, de la piedra, de la guarnición de Filipinas, respondiendo, disparando a los asesinos. Pero, a pesar de toda esta serie de enfrentamientos que ha mostrado que la situación era estaba un poco caliente, estaba tensa en Norteamérica, de cierta forma, el acontecimiento va a ser un poco el problema de la situación, ese famoso motín del Perú, porque el estipado de 1773. En que una serie de habitantes de la ciudad de Boston, de la llegan al puerto y entran en un barco de la compañía militar de las Islas Occidentales. Comentar también que la ANC, fundamentalmente, la intención de no eliminar las restricciones al comercio de té y de reafirmarlas con esta ley de té, estaba fundamentalmente en los problemas económicos que tenía la compañía británica de las Islas. De esta forma, se quiso salvar un poco la deuda en esta compañía en base a nuevamente hacer pagar a los colonos en base a construir un monopolio de esta compañía y financiar sus planes de impuesto de trabajo. Con lo cual, en un gesto simbólico, esta serie de política de boicots, los colonos australianos cogieron casa de té y las tiraron a las tierras de la mano. Con lo cual, de cierta forma, dando lugar a un cierto escándalo de la metrópoli, que llevó, curiosamente, al mismo que el monarca en su momento, Juan Felipe III, todavía había tenido una actitud un poco de contemporaneizar con las colonias. Había intentado incluso que sus partidarios en el Parlamento se opusieran a la ley del té. Pero cuando se produce este motín del té, el reacciona a Italia y es el principal impulsor de las llamadas coercitive, también llamadas punitive, acts, que los norteamericanos calificaron y llamaron como intolerable acts, es decir, leyes intolerables. Estas leyes fundamentalmente eran unas leyes que, como su nombre indica, intentaba castigar a los desconceptos y los responsables de este motivo del tercero. Entre ellas está, por ejemplo, el bloqueo del puerto de Boston por la marina, pidiendo que hubiera colapso del puerto simplemente para dar un descarrimiento a los bostonianos. Esta serie de medidas, como por ejemplo enviar tropas y obligar por ley a los colonos norteamericanos a dar alojamiento a esos soldados que enviaron precisamente para mantener las condiciones estables en las colonias, que tenían que abandonar su propia casa al ejército que había sido enviado a reprimir sus motines. Con lo cual se generan una serie de cuestiones que en el bando los colonos americanos no funcionan también. Y se está dando al primer congreso continental, a pesar de su nombre, en casos básicamente reunidas, en 1734, y que plantea un poco cuál debe ser la política a seguir con este conflicto con los ingleses. Con todo, en otros momentos, todavía los partidarios de su producción negociada, de que ellos están, de cierta forma, puestos a medida del Parlamento, que tienen utilidad al monarca Jorge III, son todavía. Y por lo tanto se envían a algunos representantes de estas colonias, en concreto de Guadalajara, antes que de intelectuales políticos norteamericanos, a negociar la situación en Inglaterra. Función que no no se nos resulta demasiado fácil que queda un poco saco. Y en toda esta, esta situación de conflicto alargado que se produce, dos incidentes, uno a menos, como había sido el incidente que había dado lugar a la masacre, dos, un poco cuatro. Un enfrentamiento entre colonos norteamericanos en México, tropas británicas, y otro enfrentamiento entre colonos británicos en un conflicto que va a suponer un poco el inicio de la guerra. Estos dos conflictos están logrando en batallas, que van a ganar a un segundo congreso continental, en el que ya se da un poquito más de paso a una solución menos grave. Aunque todavía hay partidarios de mantener las negociaciones, sé que se decide reclutar un ejército expuesto al mando de George Washington, que había sido un general veterano de las guerras, de la guerra de los 7 años, en su versión más complicada, en fin, de guerras tanto inglesas o indias, y que se va a encargar de una forma de organizar el ejército precisamente precisamente planteado para las armas propagandas. Con todo, como digo, todavía sigue abierto para finales de la negociación, pero finalmente se van imponiendo, sobre todo por las medidas punitivas de los británicos, envío de tropas, incluso no británicas, no alemanas, ni alemanas, de la Unión de Peso. Además, lleva una represión bastante dura con la población nativa. Y llevan a, finalmente, se decante la opción por la ruptura definitiva con Inglaterra. Con lo cual, en 1776, se firma la declaración de independencia, que, aparte de justificar la declaración de independencia, como diciendo que la metrópoli ha faltado a esos compromisos, porque todo el gobierno de la con su pueblo se mantenía un del bien público, y da una lista de planes que han cometido los ingleses con las colonias americanas, de forma justificando eso, también plantea la idea de pequeñas y derechos mandales individuales que deben ser garantizados. Y plantea esa ruptura definitiva que llevará a esa guerra de 47 años entre ingleses y norteamericanos, en la que los norteamericanos pasan. Porque Francia, en sus conflictos personales, tanto europeos como coloniales, con Inglaterra, pues el puesto que se disputa por el papel de esta forma de potencia hegemónica, va a apoyar económica y militarmente a los rebeldes. España, por ejemplo, también tiene sus conflictos, sobre todo por la cuestión de las Antillas y del comercio contrabandista inglés. Españolas, pues también va a apoyar militarmente y políticamente a los rebeldes, y va a haber también una serie de monarquías que van a tener una situación de neutralidad que van a permitir que haya voluntad de los que van a tener, por ejemplo, Prusianos, por ejemplo, Polonia, que van a permitir que, si bien no venga el momento, no está formando parte de esta alianza británica. Los españoles y los ingleses, sí que van a permitir informalmente a los grupos de sus súbditos que vayan a gastarse la sangre. De cierta forma, casi podemos comparar un poco con las brigadas intercambiadas de la República. Sí, los países no apoyaban, pero permitían que funcionaran para organizar a este tipo de cosas. Y tras una serie de enfrentamientos, finalmente, se llega a una victoria de bando norteamericano y se lleva a una necesidad de hacer negociaciones para hacer la paz. Al mismo tiempo, la propia situación política en Inglaterra, siempre metida en esos problemas y conflictos entre potencias en Europa y su propia dinámica política antes conflictiva con el fundamento entre partidos y el acuerdo de los monarcas en un otro, va a favorecer también que se dé un cambio de que hay que llegar a firmar la paz. Uno de los que cumplía en todas las guerras que han producido las distintas guerras de derecho. En el momento en los que los contendientes tienen la necesidad de llegar a una solución de firmar la paz, mantener incluso, a partir de esta forma, cierta estabilidad que vive el español no habla. Y el sistema que va a ser utilizado en esta firma del Tratado de París va a ser un nuevo sistema de pago. Sí, se va a garantizar con la independencia de las economías norteamericanas. El Canadá, la zona africana y los franceses, el Quebec, más los territorios ingleses del actual Canadá, que no sabían lo mismo de la rebelión, van a mantenerse bajo su soberanía británica. Todo esto va a quedar bajo control de estas colonias. Y habrá igualmente un reparto de posesiones. Habrá un reparto en el que la Florida y la Luisiana serán intercambiadas por distintas potencias. Y volvemos a esa política. Los ingleses promueven la isla de la Barra, de los Estados de España, y todo luego se reparte de posesiones en un lugar para garantizar esa situación de conflicto, esta una política militar como otro estadio europeo. En esta pintura que tenemos aquí, es un poco lo significativo de cómo se trataba. La pintura no está incompleta porque se haya deteriorado. Está incompleta porque los intendentes están aquí, los representantes ingleses, al contrario de los representantes franceses y norteamericanos, se negaron a posar para ello. Por lo cual vemos un poco esa idea de que no aceptamos de esta forma, formalmente, y la situación que tenemos que ganar en el resultado. Y el resultado, como ya adelantamos hace poco, fue la creación de esa nueva constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, que sustituyeron su tradicional bandera, la bandera de las 13 colonias, de esa forma estaba privada de la propia bandera británica. Reconoció los principios de separación de poderes, el ejecutivo que quedaba en manos del presidente y del gobierno que decía, el legislativo que daba en un parlamento, que tiene en dos cámaras, copiado con el base del parlamento inglés, solo del senado, que decía el equivalente a la Cámara de los Lores, era también una cámara efectiva por sufragio popular, pero a nivel de los estados, como a nivel de todo Norteamérica, y el judicial estaba representado en su base de Estado por el Tribunal Supremo. Con lo cual tenemos esa idea de reparto de poderes que había planteado en este momento aquí, pero planteado de forma distinta, como antes que lo había planteado de forma para reclamar ese poder de la nobleza, de la suerte de la nobleza, de la nobleza funcionarial de Francia. Mientras que este sistema tiene lugar en un gobierno democrático que se conjugaba un poco la diversidad política, cultural e incluso de esas 13 colonias. Tenía sistemas económicos muy distintos, implantaciones de sociedad muy distintas, y que, de acuerdo con esto, de cierta forma, un compromiso de la Constitución norteamericana entre las tendencias de cada Estado a mantener su autonomía, su independencia, y la tendencia a crear esa unión que llevaría a los Estados Unidos. Con lo cual, tenemos por un lado ese gobierno federal, que de cierta forma se sobrepone a los estados, pero al mismo tiempo tenemos una gran autonomía de cada uno de sus estados, que tiene prácticamente su gobierno y puede generar sus propias leyes estatales, pero incluso, como sabemos, por la historia también está en conflicto con la legislación. Fue también, como decimos, la primera vez que se planteaba en la aplicación directa. Esas ideas de legislación, esas ideas de un gobierno de soberanía popular, de un gobierno con división, porque se ha aplicado un caso. Por lo tanto, de cierta forma, la revolución norteamericana y el gobierno constitucional que sale de ella va a ser un poco de imagen, de base, de ejemplo, de espejo en el que se mirará y del que copiarán los futuros gobiernos democráticos y revolucionarios que se planteen en Europa. El primero que seguirá su ejemplo será, pocos años después, Francia, con la Revolución Francesa. Y la, mi planteamiento, un poco también inspirado en esta idea de esta defensa de los derechos individuales, esa declaración de los derechos del hombre que tiene el ciudadano, volviendo a esa génesis de estas ideas políticas de defensa del derecho natural, la idea de que nosotros tenemos derechos inalienables como ser simplemente a la nación de los seres humanos. Y de esta forma marcó un poco fue un ejemplo que terminó acumulando. Al mismo tiempo, muchas monarquías europeas, motivando en parte por la revolución norteamericana, posteriormente por la revolución francesa, llevaron a cabo dentro de sus estados una política de represión política contra esas ideas, sobre todo en el sentido político, que llevaría un poco a la situación de estallido revolucionario que tenemos en el siglo XIX. Esas ideas un poco a veces, esa contradicción entre sistemas políticos y esa difusión de los intelectuales y las élites políticas, sobre todo ahora, es por imponer un nuevo sistema global que se acomode a los principios y de esta organización política. Ya que acabo todo, y en el próximo día continuaremos con más. ¿Dudas?